Radio Universidad Nacional, en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de Género, presenta... Pensar la diferencia. Un espacio para reflexionar sobre la construcción de las identidades genéricas. Las mujeres han participado económicamente a lo largo de la historia, aun cuando su trabajo no siempre ha sido ni reconocido ni remunerado. A partir del desarrollo industrial, las mujeres se fueron insertando en nuevas actividades, abandonando los tradicionales trabajos de sirvientas, costureras, secretarias, enfermeras o maestras. Las mujeres con trabajo remunerado han ampliado sus expectativas de desarrollo y de autoestima. Para el año 2000, se prevé que más de 1.000 millones de mujeres serán económicamente activas. Las mujeres trabajadoras siguen luchando por derechos que dignifiquen su papel de trabajadoras. El 78% de mujeres campesinas perciben ingresos menores a un salario mínimo y realizan jornadas de trabajo de entre 16 y 18 horas diarias.
Les habla Azucena Romo en una voz diferente, programa asesorado por el Programa Universitario Estudios de Género, espacio creado para la reflexión sobre la construcción de las identidades sociales conferidas a hombres y mujeres dentro de nuestra cultura. El tema de hoy está dedicado a las mujeres trabajadoras. El derecho al trabajo ha representado una de las estrategias fundamentales de las mujeres como vía de liberación, de independencia, de una nueva relación con el mundo y consigo mismas, traducido en términos de un mayor desarrollo, cooperación, autoestima y dignidad humana. Para hablarnos sobre este tema, tenemos como invitadas a Jenny Cooper, maestra en Economía, catedrática de la Facultad de Economía y asesora del Programa Universitario de Estudios de Género en el área de Trabajo y Desarrollo. También tenemos a Inés González, secretaria de Acción Femenil de la Federación de Sindicatos Bancarios y del Sindicato Único de Trabajadores de Serfín. Les doy la bienvenida y gracias por estar aquí.
Gracias.
Jenny, ¿qué ha significado para el mundo laboral la incorporación de las mujeres a un mundo tradicionalmente masculino?
Tú dices del impacto de la mujer, ¿sí?, sobre el mundo laboral. Sí, definitivamente es un mundo masculino en términos históricos, ¿no? En que las mujeres entrando al mercado de trabajo somos actores, actrices nuevas en términos históricos, en muchas ocupaciones. Y yo creo que la mujer está, obviamente, para participar en este mundo, está cuestionando los valores de este mundo masculino del trabajo, el mismo concepto de calificación, cuestionando horarios. Por ejemplo, ¿cómo puedo compatibilizar mis deberes en la esfera privada, doméstica, con estos horarios que implican que hay alguien en la casa haciendo el trabajo femenino?
Antes de seguir, Jenny, siempre he querido preguntarte, ¿de dónde nace tu gran compromiso con las mujeres trabajadoras? ¿Qué es lo que te impulsó a realizar esto con esta pasión que lo haces?
Sí, bueno, mis dos padres. Mi papá fue un líder sindical en Australia, en el ferrocarril, y me inculcó este espíritu de que los sindicatos, la solidaridad entre trabajadoras y trabajadores era la única manera de que para una liberación, digamos así, la única manera de que los trabajadores iban a poder liberarse de alguna forma. Y también el sufrimiento de mi mamá, que fue costurera, y recuerdo su llegada a la casa cansada, casi ni podía hablar por la cansada que estaba, planchando todos los domingos 25 camisas para mis hermanos. Y yo creo que, digo, internalicé esto de manera muy fuerte y pensé, no, esa no es una vida completa. Las mujeres y los hombres tienen que poder desarrollarse de una manera más profunda.
Claro. ¿Consideras que la participación de las mujeres en las actividades productivas sigue estando en relación con la función que desempeñan dentro de la familia? Hay quienes piensan que su participación es inversamente proporcional a su función reproductiva.
Sí, definitivamente. La función reproductiva tiene un peso enorme en las posibilidades y las desventajas de la mujer en el mercado de trabajo. Y como dijiste en la primera pregunta, es un espacio masculino, no está adaptado a las necesidades de las mujeres. Y lo que está pasando en los países desarrollados, desafortunadamente, para resolver esta contradicción, es que las mujeres están no teniendo hijos, que es creando otros problemas. Y porque es muy, muy difícil compatibilizar tu trabajo reproductivo con el trabajo productivo, dado las estructuras existentes o las no estructuras existentes que no permiten eso.
¿Crees que sigue operando en nuestro país las características del trabajo femenino como intermitente, descalificado y circunscrito a ciertas ramas de la producción debido a la condición de madre trabajadora?
Sí y no. Hay que verlo por sectores, ¿no? Indudablemente que 95% de las enfermeras son mujeres, las maestras, el trabajo doméstico. Este es obviamente trabajo femenino muy relacionado con las tareas del trabajo doméstico. Pero vemos cambios y cambios muy importantes con nuevas ocupaciones, especialmente en el sector finanzas, con mujeres ejecutivas, las contadoras. Son nuevas ocupaciones que yo creo que tienen poco que ver con las tareas y habilidades que uno adquiere en el trabajo doméstico.
Inés, en lo que respecta a la experiencia con sindicatos bancarios, ¿consideras que la capacitación de la mujer a su ingreso al mercado laboral es inferior a la de los hombres, de tal suerte que no puedan responder a los requisitos de competitividad?
Sí, definitivamente la capacitación es menor. Sin embargo, eso no significa que no pueda responder a esa competitividad que hoy, sobre todo en los bancos, se requiere. Las mujeres en los bancos, las trabajadoras bancarias, hoy en día, de acuerdo a los reajustes de personal que han existido, se siguen manteniendo. Eso significa que son capaces y que son competitivas y que efectivamente la capacitación es muy necesaria, pero de alguna manera las mujeres nos hemos mantenido dentro de los bancos.
Sí, la distribución de la fuerza de trabajo femenina en sectores como los servicios y la manufactura, ¿crees tú que se debe a la especificidad del trabajo de las mujeres, afines a los trabajos del hogar, o crees que obedece a la conformación sexista de las estructuras sociales?
Sí, yo creo que lo que señalas en un primer momento de que obedece a las funciones que en el seno de las familias desarrollamos las mujeres, pues sí, yo podría decir que, por ejemplo, en los bancos, el cargo de cajera, el hecho de que la mujer tiene que ser atenta, amable, pues lo relacionan muchísimo con su situación de ser mujer. Sin embargo, por supuesto, esa función de contar dinero no necesariamente lo hacemos en la familia, pero sí algunas otras cualidades, el hecho de ser bonita, joven, agradable, saber resolver asuntos, etcétera, obedece a su condición de ser mujer.
Claro. Jenny.
Sí, yo creo que lo que estás refiriendo ahí también es la segregación de las ocupaciones, ¿no? Porque algunas ocupaciones son femeninas y otras son masculinas. Y este no es solamente relacionado con el trabajo doméstico de las mujeres, también hay razones históricas para esto y realmente tiene poco que ver con la biología en algunos casos. Por ejemplo, la ocupación de operadora de teléfonos en México es netamente una ocupación femenina, 100%. En otros países no es así. O en Argentina, por ejemplo, en la noche las operadoras son hombres y en el día son mujeres. Entonces, hay un contexto histórico-social también para definir las ocupaciones y tiene mucho que ver con la identidad, ¿no?, de las personas. Las ocupaciones son masculinos y femeninos y es muy difícil que la gente empiece a realizar una ocupación masculina cuando ya esta ocupación ha sido históricamente definido, ¿no? Aunque hay mayor salario, tal vez mejores condiciones, a veces las mujeres no quieren ser técnicos porque también implica que yo voy a volverme hombre.
Sí, lo que pasa es que yo creo que el trabajo también reformula la identidad misma, hace que la mujer se reformule en cuanto a su identidad. Uh-huh. Bueno, supongo que a los hombres les pasará lo mismo. Una vez que las mujeres han invadido el campo de trabajo de ellos, esto también pone en juego su identidad misma, ¿no?
Claro, y lo ven como una amenaza, no solamente porque la entrada de mujeres a su departamento desvaloriza su trabajo en términos de salario, así muy concretamente, pero también pone en juego su identidad.
En términos de imagen.
Imagen, su sexualidad también. Está cuestionado cuando está trabajando junto con hombro a hombro con una mujer.
O sea que está además la pregunta de qué tanto los sindicatos han hecho por esta igualdad entre hombres y mujeres, refiriéndonos a la movilidad y a la promoción de unos y de otros. Esto también yo creo que varía mucho. ¿Tú qué crees, Inés?
Bueno, yo creo que los sindicatos en nuestro país como que les cuesta aún mucho trabajo poder hacer planteamiento en términos de mejorar la condición dentro de los centros de trabajo. A veces con esta situación tan difícil que vivimos los sindicatos en este país, creemos que pues también se va a tornar más difícil la posibilidad de exigir pues un mejor desarrollo de oportunidades en igualdad de circunstancia entre hombres y mujeres. Con todo esto quiero decir que yo veo que se torna muy difícil, sin embargo, también creemos que las mujeres hoy tenemos que organizarnos, aunque no necesariamente al interior del sindicato, aunque algunos sindicatos están tratando de retomar estas condiciones tan adversas de las trabajadoras, sin embargo, en la práctica, ¿qué hay que existe? Pues pudiera decir que casi nada, ¿no?
Sí, o sea, Jenny.
Sí, y yo creo que hay que recordar, ¿no?, de que la mayoría de los dirigentes sindicales en México son hombres y las mujeres ni tienen la representación proporcional. Pero también, en general, en tanto entre hombres como mujeres trabajadores, todavía hay la negación que hay demandas específicas de las mujeres y como trabajadoras. Y yo sí reivindico que tenemos que partir de que hay, las mujeres tienen una condición como obrera distinta a la condición del obrero masculino. Aunque obviamente hay puentes y hay demandas que podemos tener en común. Y yo creo que también las mujeres en los sindicatos están ya planteando estas demandas universales, digamos, que pueden cambiar las relaciones de género. Un ejemplo es la demanda para la licencia de la para la paternidad. Inicialmente las mujeres empezaban a decir, pues necesitamos la licencia para la maternidad. Pero ya un planteamiento más allá de esto es tanto los hombres como las mujeres deben tener esa licencia para cuidar a los niños, porque es nuestro privilegio o nuestra obligación, como lo quieres ver, cuidar a los niños. Realmente es un deber social de los dos, pero las estructuras no existían y no existen para que los hombres puedan tomar este papel. Entonces, las demandas de las mujeres, yo creo, han evolucionado y siguen evolucionando más allá del trato igual en el mercado laboral.
A mí me gustaría que hicieras un poquito más de énfasis en esta cuestión de las demandas en términos de género, porque podríamos también pensar que hay sindicatos que en donde las demandas se inscriben dentro de lo que sería simplemente el rol de la mujer, lo que ellos consideran el rol de la mujer, dado que los sindicatos están en manos de hombres. Ahora, si pensamos las demandas en términos de género, ¿podrías ponernos un ejemplo?
Sí, a mí me parece uno de los de las áreas más importantes ha sido este cuestionamiento de qué es la calificación. Calificación en última instancia no es un concepto técnico, sino también tiene un elemento muy fuerte de la política. ¿Quién decide qué trabajo es calificado y qué trabajo está descalificado? Y vemos que las demandas de género dicen, no, muchos aspectos del trabajo típicamente femenino son desvalorizados. Por ejemplo, en términos de condiciones de trabajo, responsabilidad, iniciativa, muchos trabajos de las mujeres, tal como las enfermeras, obtienen un puntaje muy fuerte, muy alto respecto a trabajos masculinos. Sin embargo, estos aspectos del trabajo no son valorizados porque son trabajos típicamente femeninos y estoy pensando aquí especialmente en el trabajo de enfermera. Eso es lo que han llamado el valor comparable. Y las enfermeras, por ejemplo, en Estados Unidos, ganaron incrementos salariales muy importantes cuando hicieron un análisis de su trabajo comparado con el trabajo del médico. Por ejemplo, el médico depende del diagnóstico de la enfermera. Ella tiene que tener la sensibilidad de observación con el paciente. Ella tiene que administrar las pastillas. Realmente, cuando desmenuzamos su trabajo, el médico depende de ella. Entonces, en términos de responsabilidad, estoy hablando en el ámbito del hospital, ella obtuvo una calificación mucho más alta que previamente pensado. Y tenemos que llegar a la conclusión de que muchos trabajos como maestra, enfermera, son la secretaria también, son descalificados porque las mujeres los realizan y punto. No tiene nada que ver con la cuestión técnica ni de productividad.
Sí, con respecto a cómo contempla la mujer su propio trabajo, ¿se sigue considerando como una reproductora-productora? ¿Sigue pensando que el trabajo es una oportunidad para reivindicar sus proyectos personales? ¿O creen ustedes que simplemente contempla el trabajo como una salida de carácter económico de sobrevivencia? ¿O bien como un nuevo elemento de opresión también podría ser?
Sí, yo creo que las mujeres nos encontramos en una contradicción muy grande. Al principio tú le hacías una pregunta a Jenny en donde mencionabas cómo se ha visto la mujer en el mundo del trabajo, cómo ha sido recibida. Yo creo que las mujeres hoy estamos en una disyuntiva. Por un lado vemos la posibilidad de crecer, de desarrollarnos, de en algunos casos somos jefas de familia, en otras pues contribuimos de una forma grande al gasto familiar. Sin embargo, también nos encontramos muchas veces en la disyuntiva de querer mantener nuestra familia, de querer tener nuestros hijos, y tenemos que valorar en qué hacemos una cosa u lo otro. Las mujeres fuimos educadas justamente para mantener la unión de la familia, para conservar la especie, etcétera. Y de momento se abre por diversas situaciones la posibilidad de ingresar al trabajo formal remunerado, pues lógicamente que también se abre la posibilidad de crecer. Pero con ello, esa gran contradicción de a veces tener que pensar en que tenemos que desarrollarnos como profesionistas o tenemos que desarrollarnos como madres, como esposas, como lo que muchas veces se nos educó, se nos enseñó. Yo creo que desde mi punto de vista tendríamos que pensar en poner en una balanza qué priorizamos a veces, si la familia, si el trabajo. A veces tenemos que dejar un rato la familia y nos sentimos con una gran culpa que no podemos sanar fácilmente. Las mujeres estamos efectivamente desarrollando un trabajo importante, pero cargamos con una gran culpa que difícilmente la podemos entender, que difícilmente la podemos desmenuzar y verlo como algo normal.
Jenny, yo creo que los programas de feministas se han planteado este problema, pero no como disyuntiva. Perdón. Se han planteado la necesidad de crear infraestructura para que esto no ocurra y también de exigir al hombre que se responsabilice más de las labores de la casa. Es decir, no tendríamos por qué llegar a este dilema entre hago una cosa o la otra, porque podría hacerse ambos trabajos, uh-huh. Además sin culpa. ¿Creen ustedes que la culpa sigue siendo un obstáculo, un elemento bloqueador del rendimiento laboral de las mujeres?
Sí, yo definitivamente creo que no lo hemos quitado porque seguimos con la necesidad de reproducirnos, ¿no? Y la necesidad tanto económico, pero no solamente económico, de trabajar, porque las mujeres también están obteniendo niveles educativos más altos. Entonces, también se preguntan, ¿voy a desperdiciar todos estos años para quedarme en casa a cuidar hijos? Entonces, una parte de las realizaciones y entre más alto nivel de educación, esta contradicción empieza a ser más fuerte, pienso. Las mujeres, pues, quieren obtener los frutos de todos esos años de inversión en su educación. Pero yo creo que lo que se ha pasado es un solo cambio en la división del trabajo en la casa y que los hombres empiecen a responsabilizarse, tampoco es la solución. Tenemos que crear estructuras sociales a donde tanto los hombres como las mujeres pueden tener hijos y realizar un trabajo productivo. Porque lo que hemos visto, hay algunos hombres buenos, ¿no?, que han tomado una conciencia y participan en la casa y ayudan muchísimo. Sin embargo, la pareja que tiene hijos es castigada, ¿no?, en términos del mercado, porque los hijos no tienen una función económica en esta sociedad y tampoco hay estructuras sociales que ayuden a la pareja para su reproducción. Yo no estoy diciendo que debemos no tener hijos, pero mientras las estructuras no existen para socializar este trabajo, es una conclusión a la cual van a llegar mucha gente.
Tenemos un minuto para concluir, Inés. ¿Quieres agregar algo?
Bueno, sí, claro, por supuesto. Yo como trabajadora bancaria, como sindicalista, quiero decirle a todas las mujeres que salimos fuera de nuestros hogares a aportar a la economía del país, bueno, que tenemos a veces que decidir entre priorizar una cosa y priorizar otra, que no dejemos las oportunidades de capacitación, de desarrollo, que también no dejemos a nuestros hijos si no lo deseamos, y que tratemos de ser congruente con una cosa y con otra y valoremos a veces que debemos de seguirnos capacitando para desarrollarnos de una manera más profesional en el campo del trabajo.
Les agradezco su el que hayan aceptado mi invitación y espero invitarlas en otra ocasión porque este es un tema realmente muy interesante, muy complejo y se me quedan todavía muchísimas preguntas aquí. Gracias a todos ustedes, gracias sobre todo a Carlos Zorrilla también, en los controles, en la realización, a Rogelio y a Daniel Chávez. Y se despide de ustedes Azucena Romo agradeciendo su atención e invitándolos a que nos acompañen la próxima semana.
Radio Universidad Nacional, en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de Género, presentó Pensar la diferencia. Un espacio para reflexionar sobre la construcción de las identidades genéricas. Programa conducido por Azucena Romo.